Buenos días nuevamente. Bienvenidos a Embruca Campus de Español. A los que no me conocen, mi nombre es Paco y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación. Hace 3 semanas que iniciamos, hermanos, con esta nueva serie a los hebreos, llamada Mejor. Y vamos a estar viendo solamente otros 4 versículos de esta carta, que como recordarán, esta carta es un sermón escrito por un autor que no conocemos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos, etc. Pero sin duda fue una carta, hermanos, que fue inspirada por Dios mismo y dirigida a una audiencia que, como ustedes recordarán, que estaba muy familiarizada con las historias y enseñanzas del Antiguo Testamento. Es por eso que ustedes a lo largo de la carta vamos a estar viendo pues muchas referencias al Antiguo Testamento. Y esta carta a los hebreos también contiene algunas exhortaciones. Y el día de hoy vamos a ver la primera de estas 5 exhortaciones que este sermón escrito contiene. Ahora bien, ¿qué es una exhortación? Usted preguntará. Y según la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, define la exhortación como lo siguiente: incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga algo o deje de hacer algo. Y en la Biblia, hermanos, esta exhortación aparece como un don, como un regalo que la gente tiene y lleva la idea de traer a alguien cerca al fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. Pero también lleva la idea de dar una advertencia. Y esta es la parte, hermanos, de la exhortación que a menudo a nosotros no nos gusta recibir. Y al iniciar este capítulo 2 de Hebreos, pues nos lanza una exhortación. Una exhortación, hermanos, que muchas veces es muy duro de digerir, pero es necesaria que la escuchemos todo el tiempo. Pero antes de entrar a esto, recordemos un poco lo que hemos visto hasta el día de hoy. En el capítulo 1 de Hebreos, en todo el capítulo 1 no hay como que un mandamiento para el creyente, no hay como que ustedes deben hacer esto, esto, esto. No se nos dice que debamos de hacer algo. Como hemos estado viendo en las últimas semanas, todo el capítulo 1 es una declaración y una celebración de la palabra final de Dios al mundo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Observen nuevamente el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Y ese es el mensaje principal del capítulo 1. Dios habiendo hablado a través del Hijo. Y la semana pasada vimos también que el Hijo es superior a los ángeles. Y estuvimos preguntándonos, bueno, ¿y por qué yo necesitaría saber eso? Que Jesús es mejor que los ángeles. Bueno, y algo que vamos a ver hoy al respecto sobre esto. Pero para la audiencia, para las personas que recibieron la carta a los hebreos, recordarán que son personas cristianas, de descendencia judía, hebreos, que recibieron esta carta. Y para ellos, los ángeles habían sido los intermediarios que habían entregado la ley a Moisés y luego Moisés entregársela a sus antepasados. Y ninguno dudaba de la presencia y gloria de Dios en aquella ocasión en el monte Sinaí. En cambio, muchos judíos, la inmensa mayoría, dudaban del sello divino en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y por esta razón, el autor inicia de una forma tan espectacular el capítulo 1, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el heredero de todas las cosas, que Él hizo al mundo, que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión de su naturaleza, que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, que Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios y que Él es mayor que cualquier ángel, porque los ángeles le ofrecen adoración, Él es Dios Todopoderoso. Y este es el mensaje del capítulo 1. Dios hablando a través de su Hijo, y este Hijo es el Creador, el Sustentador, es el Señor, Gobernador y Redentor de este mundo. De manera que este capítulo no hay mandamientos para nosotros. Solo hay declaraciones y celebraciones de la grandeza de Jesús, la palabra final de Dios. Hermanos, Jesús es mejor. Pero lo interesante es que con cada declaración o enseñanza que el autor hace sobre la persona de Jesús, también viene una exhortación, viene una advertencia. Enseña algo sobre Jesús y luego la exhortación. Enseña algo sobre Jesús y viene la exhortación. En total, encontramos 5 exhortaciones que el autor de la carta hace a lo largo de su carta. Así que vamos a ver Hebreos capítulo 2. Versículos del 1 al 4, quiero que lo busquen en sus Biblias, o ya que tenían sus teléfonos a la mano, también ahí se vale, enciendan sus Biblias. Vamos a estar en capítulo 2 de Hebreos del 1 al 4. Dice lo siguiente: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y en capítulo 1, entonces, no hay mandatos para nosotros, no hay algo, mandamientos que debamos de hacer. Pero en capítulo 2, lo primero que se lee es un mandamiento, es un deber, algo que debemos de hacer. Y es muy importante la relación de este mandamiento con el capítulo 1, porque el capítulo 2 empieza por eso. En algunas versiones van a encontrar por lo tanto, ¿verdad? Y cada vez que ustedes encuentren un por eso, un por lo tanto o dado que, ¿verdad?, en su Biblia, tienen que preguntarse por qué está ahí. ¿Por qué está ahí ese por lo tanto? Y está ahí, hermanos, para indicarnos que debemos de considerar que lo que el texto dice con anterioridad antes de llegar ahí. Por tanto, o por eso qué. Bueno, por tanto, de todo lo que hemos aprendido sobre Jesús en el capítulo 1, que el autor de Hebreos menciona como Dios hablando mediante su Hijo en estos últimos días, que Él es el Creador, que es el Sustentador, es el Señor, el Redentor del mundo, por encima de los ángeles. Y por esa razón, por lo tanto, debemos de prestar mucho más atención a lo que Jesús dice. El autor de Hebreos no quiere que sus lectores solo conozcan de Cristo, sino que se apropien de Él. No quiere que simplemente sepan de Él, sino que se entreguen totalmente a Él. Es que ese es el asunto cuando estás en Cristo, cuando tú tienes la salvación. Cuando tú tienes la salvación a través de Cristo, esto, hermanos, no es algo estático. Según nos dice la Biblia, que nuestro objetivo, una vez que somos salvos, es que sigamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo, que seamos como Él, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la salvación no es estática en cuanto a nuestra fe en Cristo Jesús, es más bien como que progresiva. Y aquí está la cosa, escucha. O te acercas a Jesús, o te alejas de Él. Estás cerca o te alejas. Y la exhortación de prestar atención es totalmente pertinente para nosotros hoy en día, hermanos. Esta carta enseña que los cristianos encaramos un gran peligro, la posibilidad de perder el rumbo. Y por esta razón que el autor de Hebreos nos da la primera exhortación, nos advierte de las aguas, de las olas que pueden hacer que nuestra vida cristiana pierda el rumbo espiritualmente hablando. Y recuerden una vez más, esta carta estaba dirigida hacia un grupo de creyentes judíos. Estas personas antes, todo lo que conocían eran rituales y costumbres de la religión judía. Pero alguien les habló de Cristo y ellos decidieron entregar sus vidas a Él. Por eso en Hebreos 10:32 el autor les recuerda, escuchen eso: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostenieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Esta gente, hermanos, que habían decidido entregarse a Cristo, pero si, quizás sus otros conocidos, sus amigos, incluso sus familiares, como que no lo vieron de buen agrado. De hecho, lo consideraban una traición al dejar sus costumbres y ritos judíos, porque se convirtieron en cristianos. Y de esta forma, según el versículo que acabamos de leer, pues estaban sufriendo maltrato, estaban sufriendo persecución. De manera que, habiendo profesado su fe en Cristo, ahora, por los insultos, por la persecución, algunos estaban pensando, tal vez debería como que de olvidarme todo ese asunto, todo ese rollo de ser cristiano, y volver a lo anterior. Ya mucha presión de mi familia, mucha presión de mis amigos. Pero otros se aferraban a la fe pagando el precio de su convicción. Y los destinarios de Hebreos, destinatarios de Hebreos, estaban en peligro de dejar su fe cristiana, ya sea por temor o ya sea por apatía. Y es a este grupo de personas y a nosotros que el autor de Hebreos está escribiendo. Y hermanos, el capítulo 2 de Hebreos es un llamado a la consagración a Dios. Presten atención, no pierdan el rumbo, no se alejen de la verdad. Observen nuevamente el versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y esa palabra, hermanos, de perder el rumbo, es una palabra muy interesante. En griego es la palabra parargiomen, y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y tiene como que dos significados. El primer significado es como que escurrir, cuando algo se te escurre de las manos. El otro día, mi anillo, mi argolla de bodas se escurrió. Ni sentí cuando sucedió. Pues después de haber perdido un par de libras, mi anillo ya no me quedó. Y creo que Ivonne estaba en la casa el otro día y lo encontró en el lavatrastos. Y Jenny me pregunta, ¿y tu argolla? Yo, ¡oh! No lo tenía. Entonces se me escurrió, ni lo sentí. Por esa razón estoy utilizando estos anillos de silicón, que están buenísimos, por cierto. Pero se me escurrió el anillo. Es como cuando se te escurre agua entre tus dedos. Y en ese sentido es la imagen que alguien que no es cuidadoso con algo que tiene en las manos, en este caso la salvación, se le escurre, no tiene cuidado, no lo aprecia. Y la otra imagen, y esta es la que posiblemente tenga el autor en mente, es que es el de ir a la deriva, sin rumbo, como por en las aguas, flotar pasivamente. Imagínense un barco que se ha soltado del muelle y está flotando y ahí dejándose llevar por la corriente o el viento. No tiene ningún control sobre su propio destino, ha perdido su capacidad total de dirigir su rumbo. Y tristemente, esto de ir a la deriva espiritualmente, hermanos, es una plaga en tantas iglesias. El cuadro del barco yéndose a la deriva, no se trata, hermanos, de un marinero ignorante, sino de un marinero descuidado. De igual forma, en ambas ideas, tanto de escurrir como ir a la deriva, hermanos, la advertencia del autor es la misma. Escuchen, presten atención a la verdad, porque si no lo haces, porque si ya no escuchas, vas a irte a la deriva. Así que el primer mandamiento de esta carta es que debemos de prestar atención como cristianos, hermanos, que debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Y hasta ahora podríamos resumir así estos dos capítulos. Capítulo 1, Dios, en estos días, habiendo hablado a través de su Hijo, y porque eso ha sucedido, por lo tanto, debemos de prestar mucha más atención a lo que hemos oído. En otras palabras, Dios habiendo hablado mediante su Hijo, por lo tanto, escuchen y escuchen cuidadosamente. Ese es un mandamiento, hermanos, que necesitamos escuchar desesperadamente en nuestros días. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque, hermanos, Dios ha estado hablando mediante a su Hijo. Y nuestro deber es que debemos de continuar seguir escuchando. En la vida cristiana, mis hermanos, debemos de continuar escuchando constantemente la palabra de Dios en Jesús. Y debemos de hacerlo con mucha atención. Es que no podemos dejar este asunto a la casualidad. No podemos actuar como que si ya supiéramos todo lo que necesitamos saber, o como que si no ganaríamos nada al escuchar a Jesús. Porque en Hebreos 2:1 hay una urgencia Dice literalmente, es excesivamente necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No solo es una opción que tú puedes tomar si eres espiritual, o si estás enfrentando una crisis, o si estás en una situación difícil, o si necesitas preparar alguna lección, o en este caso un sermón. Esta es una palabra, hermanos, para todos los cristianos, sin importar la temporada en la que nosotros nos encontremos. Escuchen, presten atención. Es excesivamente necesario prestar atención a Jesús como la palabra de Dios. Y este no es un mandamiento aislado, es decir, no es un mandamiento solitario que solamente está una vez en la carta. No, lo ves a lo largo de la carta. El autor quería que su audiencia se aferrara tanto a Jesús, que pusiera toda su atención, que lo repite nuevamente en el capítulo 3, verso 1. Escuchen, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamado llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y más adelante, en el capítulo 12, versículo 1, menciona: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Consideren a Jesús, escuchen a Jesús, porque si no lo haces, estarás a la deriva en tu vida espiritual. Y observen el verso 2 y la primera parte del verso 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta es la parte más severa de la exhortación que el autor hace en este capítulo 2. Porque es la razón por la cual debemos de estar atentos y de escuchar. Y la semana pasada les estaba contando sobre este asunto de los ángeles. Esta audiencia receptora de la carta creían que los ángeles fueron los intermediarios entre Dios y Moisés. De hecho, la misma Biblia respalda la idea. Por ejemplo, en Hechos, cuando Esteban estaba presentando su discurso, en Hechos capítulo 7, versos 37 y 38, Esteban mismo dice: este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. También es el que escribió palabras de vida para comunicarlas a nosotros. Y nuevamente, más adelante, el apóstol Pablo en Gálatas menciona lo siguiente, en capítulo 3. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo una promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Pues Moisés. Entonces, estaba esta idea, hermanos, de que los ángeles eran como un tipo de mediadores entre Dios y Moisés. Para su audiencia, los ángeles los tenían en alta estima. Ya ven por qué el autor dedica 10 versículos para explicar que Jesús es mucho mejor que los ángeles. Y lo vimos la semana pasada, si te perdiste el sermón, ya está en línea. Pues lo hace para llegar a esta exhortación en el versículo 2. Porque hubo quienes, después de recibir esta revelación entregada por Dios a través de los ángeles, hubo personas, hermanos, que no escucharon, no obedecieron, fueron rebeldes, fueron negligentes, desobedecieron a una palabra dicha. Y lo hicieron básicamente una rebelión deliberada, intencionada, premeditada, un rechazo consistente a la voluntad de Dios. Recordemos por un momento el Éxodo. El pueblo de Israel en ese tiempo, pues vivía en esclavitud. No más 400 años, no más. 400 años, hermanos. El faraón no los quería, los trataba mal. Pero recordemos que Dios, por su fidelidad y amor, intervino en su historia. Dios los rescata de su esclavitud, los salva de la esclavitud. Y Dios se reveló de una forma increíble con ellos, dando su ley a Moisés y posteriormente adoptándolos como su pueblo. Y lo hizo para salvarlos, les ofreció una salvación. De manera que la forma que Dios los salvó fue interviniendo en su historia, los rescata de la esclavitud, pero también los rescata de la muerte. ¿Recuerdan la plaga? Una plaga que pasaría por encima de las casas, que esta plaga era la plaga de la muerte. Y lo que haría esta plaga era llevarse el primogénito de ya sea de humanos o de animales. pero Dios les dio instrucciones de cómo mantenerse a salvo de esta plaga. Y básicamente les dijo, ¿saben qué? Consíganse el primogénito de un corderito y ese corderito lo van a cenar. Ese va a ser su cena para ese día. Ese se lo van a cenar, se lo van a comer, y esa es la cena famosa que le dicen la Pascua. Porque pondrían sangre de ese cordero en las puertas de sus hogares, en sus puertas, y cuando viniera la plaga, pasaría encima de la casa. Y esto es lo que significa la Pascua, o el Pasac, el Passover, que la muerte no tocó esa casa, sino que pasó encima. Y Dios interviniendo en la historia para juzgar el mal y rescatar al pueblo de la esclavitud de la muerte para hacerlos un pueblo especial. Darle su ley, y Dios ofrece esta salvación a ellos. Y lo que dice el texto es que muchos no escucharon esta ley rebelándose contra Dios. De hecho, hermanos, cuando Moisés estuvo recibiendo esta ley en el monte Sinaí, como que estaba tardando un poco. El pueblo, a ver que Moisés no bajaba del monte, empezó a decir, oye, como que Moisés como que se murió arriba, ¿no? Como que ya no va a bajar. Y le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, ¿sabes qué, Aarón? Te vamos a dar todo el oro que tengamos para que nos hagas dos becerros, para que lo adoremos. Estos nuevos becerros serán nuestros dioses. Estos fueron los que nos rescataron de Egipto. Y de manera que hubo renuencia ante esta nueva ley. Y por esta razón hubo una justa retribución, un castigo justo por desobedecer lo que Dios les había dicho. Y si tú lees la historia de Éxodo, Número, Deuteronomio, ves a un pueblo de Israel desobediente, duro de corazón, quejándose todo el tiempo. Hermanos, un pueblo que ya no estaba prestando atención a la forma tan especial que Dios se reveló con ellos. Y esta es la advertencia de Hebreos en capítulo 2, que el pueblo recibió su justo castigo porque no prestaron atención. Pero ahora Dios ofrece una mejor salvación en su Hijo. Y la salvación, hermanos, simplemente se mejoró en Jesús, porque Jesús es mejor, por lo visto en el primer capítulo. Y si ofrece una mejor salvación, ¿cómo podemos nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande? Y la idea, hermanos, es que no hay remedio para los que desatienden lo que dijo Jesús. Aquí no se dice qué clase de castigo es. Esa es la pregunta del millón. Si usted la responde, ahí me dice. No dice qué clase de castigo es. Solo se enseña la certeza de él. Muchos quieren atribuir esto a la pérdida de salvación. Pero no es posible debido a la enseñanza bíblica que está acá y que más adelante vamos a ver. Pero, hermanos, hay castigo cuando ya no prestamos atención a una salvación tan grande. ¿Qué castigo es? No lo sabemos, pero honestamente yo no quiero saber. Y te aseguro que tú tampoco no quieres saber. ¿Y cómo sabes si estás a la deriva, descuidando tu salvación? Sencillo, el verbo parayomen, ese de perder el rumbo, ese verbo está en modo pasivo. ¿Ok? Escucha esto. Y esta es la forma de descuidar tu salvación, cuando la tienes y no haces absolutamente nada con ella. Recuerda que nuestra fe no es estática, no es pasiva. O estás cerca de Jesús o estás lejos de Él. Descuidamos nuestra salvación, hermanos, si ya no oramos, si ya no leemos su palabra. Cuando el único alimento espiritual que tienen son los memes o las frases motivacionales o los textos que muchas veces son sacados de contexto que te encuentras en las redes sociales y le das me gusta y muchas veces los compartes. Pero después, a rato, en la misma red social, andas viendo, compartiendo, dando me gusta, cosas que sabes que no deberías de ver o estar viendo o estar compartiendo. Si este eres tú, estás a la deriva. Descuidamos nuestra salvación si empiezas a hacer las cosas que dijiste que ya no harías y las sigues haciendo. Porque si después de ser salvos seguimos haciendo las mismas cosas malas que hacíamos antes, hermanos, es una clara muestra que no valoramos el propósito de nuestra salvación ni el precio tan alto que Jesús pagó en la cruz por ti y por mí. Para que nuestra conducta, para que nuestro estilo de vida sean diferentes. Si este eres tú, estás a la deriva espiritualmente. Prestemos atención, mis hermanos. Este capítulo es un llamado a la consagración a Dios. O estás cerca de Jesús o estás a la deriva espiritualmente. Así de explícito te lo pongo. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién? Jesús nos ofrece una mejor salvación. No la descuidemos. Observen la segunda parte del verso 3 y verso 4. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo sabemos que esta salvación que tenemos es mejor? Bueno, el autor de Hebreos presenta algunas indicaciones de esta mejor salvación que su Hijo ofrece. Nos habla del autor de esta salvación, que es su Hijo. Nos habla que de la salvación fue confirmada por sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos anunciaron el mensaje de su Hijo. Y la tercera evidencia es que Dios los acompañó, ratificando este mensaje de salvación, a dar señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Y aparentemente, hermanos, quizás algunos de los lectores de esta carta que recibieron lamentaban que la ley judía hubiera sido dada por medio de los ángeles, mientras que ellos habían recibido el mensaje de Jesús por meros hombres. Y por supuesto, el autor corrige este error afirmando que el primer mensajero que declaró el mensaje cristiano de salvación fue el mismo Jesús, el Hijo, quien es superior a los ángeles. Observen nuevamente la última parte del verso 3. Y los que la oyeron nos la confirmaron. Es que algo muy interesante, hermanos, que nos da una pista sobre el autor de esta carta, es que sabemos que fue un cristiano de segunda generación. Porque no fue uno de los que oyó el mensaje de salvación de primera mano por parte de Jesús. Al autor de los Hebreos se le transmitió este mensaje a través de estas personas que lo escucharon de primera mano. Por eso pueden leer eso que nos lo confirmaron, ¿verdad? De manera que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, hubieron personas que anduvieron con Él, que estuvieron con Él en todos sus milagros, en todas sus obras, en todos sus discursos, y le oyeron y fueron testimonio para que ellos pudieran, pues, testificar de lo que vieron era verídico, era verdad. Esto es una salvación mejor, mis hermanos. De manera que cuando la descuidamos, cuando ya no prestamos atención, cuando nos vamos a la deriva, estamos poniendo a un lado el autor de esta salvación que es Cristo, y a todos los hombres y todas las mujeres que dieron su vida al ser testimonio sobre lo que Jesús dijo. Hacerle nuevamente el versículo 4. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones destruidos por el Espíritu Santo. Y otra forma, hermanos, que esta salvación que Jesús ofrece es mejor, es que vino acompañado de señales asombrosas. Cuando Jesús anduvo en la tierra en su ministerio, hermanos, en ese tiempo no había Nuevo Testamento, no había palabra final de Dios porque estaba en proceso de... Así que la palabra hablada necesitaba ser autenticada por medio de milagros, señales y prodigios. La Biblia dice que las señales tenían el propósito entonces de convencer a judíos, según nos lo dice Pablo en 1 Corintios 1:22. Escuchen, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Y bueno, ¿qué es una señal? Obviamente hablando en este contexto, ¿verdad? Una señal era un milagro que no había otra explicación que su procedencia era divina. Es que tenía que venir del mismo Dios y eso autenticaba al que hablaba o ejecutaba el milagro, ¿verdad? Y en este caso era Jesús, el Hijo de Dios. Una autenticación de que esta salvación era tan grande y mucho mejor. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, que por cierto fue el primer Evangelio que yo leí en su totalidad, y si no lo has leído, tú no lo has leído en su totalidad, de lo que te estás perdiendo, ¿eh? Léete el Evangelio de Juan completo, que es uno de los libros, uno de los evangelios más bonitos. Pero cuando lees el Evangelio de Juan, vas a notar que el Evangelio de Juan gira en base a 7 señales que Jesús hace. Empezando en el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. en el mejor vino. Y luego la alimentación de los 5,000, luego cuando Jesús camina sobre el agua, y luego sobre la curación del hombre que nace ciego, la curación del paralítico, la resurrección de Lázaro y la sanación del hijo de aquel oficial. Y estos milagros, hermanos, se hicieron con un propósito. Y el propósito lo encontramos en Juan capítulo 20, verso 30. Escuchen, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, en este Evangelio de Juan. Pero estas, es decir, las 7 señales que hemos visto, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, tengan una salvación mejor. Y Juan dice que Jesús hizo otros tantos milagros, pero estos 7 se escribieron a fin de que cuando ustedes lean cómo alimentó a las 5,000, cuando lean cuando anduvo en el agua, cuando lean que resucita a Lázaro, cuando lean que fueron escritas para que ustedes sepan que nadie puede hacerlo más que nuestro Dios. De manera que estos milagros, hermanos, fueron dados con el propósito de afirmar que Jesús era quien dijo ser. Y luego fue transmitido por el testimonio de otras personas, y de ahí, hermanos, se esparció como pólvora durante 2,000 años. Llegando hasta Guatemala, llegando hasta México, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Wisconsin, para que nosotros, hermanos, tuviéramos esta mejor y más grande salvación y con ella vida eterna, hermanos. No la descuidemos. Entonces, esta salvación que tenemos es mejor porque Cristo mismo la predicó, luego sus discípulos, y fue autenticada con milagros y prodigios. Jesús es mejor, hermanos. Mejor que cualquier profeta, mejor que cualquier ángel, mejor que cualquier santo u otro intermediario que tú estés tratando de utilizar para llegar al Padre. Jesús nos ofrece una mejor salvación, una salvación tan grande que no la debemos de descuidar. Pongamos atención, están escuchando, estamos escuchando. Y para aquellas personas que no han entregado su vida a Jesús, que nos visitan o quizás nos escuchan por internet. Quizás te gusta esta iglesia y por eso estás aquí, porque vienen tus familiares, porque de repente, yo te caigo bien. No sé por qué razón estás aquí y estás cerca de la salvación, pero quizás pierdas el rumbo y vas a la deriva. Déjame decirte algo. Si pierdes esto, lo pierdes todo. Deja de estar yéndote a la deriva. Aférrate a Jesús, al autor y consumador de nuestra fe. Y a los que ya somos salvos y por alguna razón estás a la deriva porque descuidaste esta salvación tan grande, aférrate una vez más a Jesús. Ven de regreso al gozo de tu salvación. Hay un himno, hermanos, y con esta me despido. Hay un himno que en inglés se llama Come, Thou the Fount of Every Blessing. En español la traducen como Fuente de Vida Eterna. Es un himno compuesto que fue compuesto por un señor llamado Robert Robinson, quien después de escuchar una predicación de John Whitefield, un famoso predicador de los años 1800, Robert en su vida después de que Dios utilizó poderosamente a este predicador. Y Robert empezó a escribir himnos, siendo el más famoso este de Fuente de Vida Eterna. Cuenta la historia, hermanos, que Robert ya no puso atención y descuidó su salvación, perdió el rumbo. Robert había aprendido a predicar, a pastorear, y Dios lo estaba utilizando de una forma muy maravillosa. Pero debido al descuido espiritual y no prestar atención, hermanos, Robert perdió el rumbo, haciendo su vida desdichada. Cuando una persona ya no disfruta el gozo de su salvación, no la salvación, el gozo de su salvación, es una persona desdichada, hermanos. A mí me pasó, y la verdad que es muy triste. Pero Robert, en una de sus desesperaciones, pensó, ya no aguanto más, miré lejos, tomaré un viaje de tantas semanas, miré lejos de aquí a olvidarme de lo desdichado que soy. Y esto sucedió, hermanos, en días en que no habían trenes, ni buses, ni carros, eran pues carruajes tirados por caballos, ¿verdad? Y en uno de los carruajes que transportaba Robert había una mujer creyente, por cierto, quien después de un largo silencio, de awkward silence, decimos nosotros, pues ella decidió abrir la conversación y le dijo, ¿sabes qué? Quisiera pedir tu opinión en cuanto a este himno que he estado leyendo. Y la muchacha puso los trozos de papel en las rodillas de Robert. Para sorpresa de Robert, era el himno Fuente de Vida Eterna que él mismo había compuesto. Y Robert trató de evadir la pregunta, pero no pudo porque el Señor le estaba hablando de una manera, hermanos, que empezó a llorar amargamente. Finalmente Robert se rindió y volvió a la bahía de su salvación, anclando, aferrando su vida a Jesús. Robert, por cierto, le confesó a aquella mujer que él era el autor de ese himno y que agradecía por haber tomado la iniciativa. Uno de los versos de ese himno dice de la siguiente manera, y mientras lo leemos, tengan en mente los versículos de Hebreos que acabamos de leer. Dice el himno, la segunda estrofa, oh cuán gran deudor a la gracia, obligado todos los días debo ser. Que tu bondad como una cadena ate mi corazón. Propenso a vagar, Señor, lo siento. Propenso a olvidar al Dios que amo. Aquí tienes mi corazón. Tómalo y séllalo para tus cortes celestiales. El escritor de Hebreos nos diría hoy que todos nosotros, todos, tú y yo, somos propensos a perder el rumbo, propensos a ir a la deriva, propensos, hermanos, a descarriarnos. Y por eso es que debemos de acercarnos a Dios, de prestar atención y poderle decir, Dios, aquí está mi corazón, ten, tómalo, séllalo. Me entrego totalmente a ti, aférrame a ti para no ir a la deriva nunca más. Y esta es la exhortación, hermanos, que el escritor de esta carta quiere que sepamos. Y ojo con esto, no es meternos miedo, sino animarnos, hermanos, a no perder el rumbo y a prestar atención a lo que Dios dice a través de su Hijo Jesucristo. Si tú no le has dado tu vida a Cristo y estás a la deriva, ven a Él y aférrate a Él. Oremos. Señor, muchas veces las palabras que están en tu palabra son fuertes, pero son necesarias que las escuchemos, Señor. ¿Cómo nos vamos a librar si descuidamos una salvación que aquel que es Dios, aquel que sostiene el universo, el creador de todo, el que se sienta al lado derecho de la majestad en gloria, aquel Jesús que murió, resucitó? Señor, ¿cómo escaparemos de algo tan grande que costó tanto? Ayúdanos a prestar atención, Señor. Yo sé, Señor, que habemos muchos que trabajamos. Habemos muchos que estamos, Padre Celestial, pues haciendo quizás cosas buenas, manteniendo a familia, Señor. Pero muchas veces, Padre Celestial, nos olvidamos de ti. Ya no oramos, ya no leemos tu palabra. Y muchas veces solo escuchamos mensajitos aislados por aquí y por allá, Señor, y andamos a la deriva. Perdónanos, Padre. Perdónanos por dejar de ser descuidados y dejar una salvación tan grande a un lado. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Átala, Señor, hazla tuya. Encadena nuestras vidas, aférranos a ti, Señor. Porque nosotros, Señor, somos propensos a andar a errantes, propensos a descarriarnos, propensos a dejar a aquel Dios que nos amó y dio a su Hijo por nosotros. ¡Qué salvación tan grande! ¡Una salvación mejor! Señor, yo oro por aquellas personas que no han decidido dar tu vida, su vida para ti, Señor. Que este sea un momento, Padre Celestial, en que puedan anclar su corazón, que puedan aferrar su corazón al autor de la salvación que eres tú, Señor. Si esta mañana Dios te está hablando, yo no te voy a pedir que vengas acá, no te voy a pedir que levantes la mano, pero sí que hables conmigo al final del servicio. Y vamos a seguir enseñándote a cómo seguir progresando con esta salvación. Señor, gracias por la vida de tu Hijo y gracias por tu palabra en la hermosa carta a los Hebreos. En tu nombre oramos, Señor. Amén.